Bienvenidos al podcast 34 de Libertarios.info. Yo soy Hugo.
Yo soy
Esteban. Bienvenidos.
Muy bien.
En los controles, ahora no tenemos a Pepe Torro, tenemos a Hugo a distancia. No está solo detrás de los controles, está detrás de los límites de la Ciudad de México. Pero bueno, esperemos que el internet ahora ya funcione y nuestro formato beta no resulte caótico de nuevo.
Sí, necesitas esto, como dicen los Freedom Fins, esto es un hospital de enseñanza, así que te pido por favor, Esteban, que le bajes la sensibilidad a tu audio. Ahí lo puedes hacer probablemente. Entonces, para que te escuches más, te cortas un poco, empiezas a hablar y no suena y después de un rato regresas. Sí, no hagas mucho ruido por el momento. Y tenemos unas efemérides de hoy y una tiene que ver con la marcha del orgullo gay LGBTTTT, de la cual tuvimos un podcast, ¿te acuerdas, Ángel, que tuvimos un podcast?
Son las 11 de la noche en Ciudad de México, tenemos 17 grados, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 26 grados.
Ok, Esteban se sigue moviendo y suenan golpes y cosas.
Ok, bueno, sí, como ustedes saben, el día 28 de junio tuvimos, se conmemoró el Día Internacional del Orgullo Gay. Esto es pues conmemorando los sucesos de Stonewall en Greenwich, Nueva York, aquellos años cuando la policía se enfrentó a un grupo de vestidas iracundas por el maltrato el acoso y el hostigamiento por parte de la policía de Nueva York del que habían sido a conmemorarse cada 28 de junio, cada tercer fin de semana del mes de junio, pues este asunto de la marcha del orgullo lésbico gay de la comunidad LGBT, que como había dicho antes ya, y si ustedes estuvieron escuchando, pues es algo que puede ser un poco cuestionable la forma en la que se lleva a cabo este asunto, pero que al final pues esas vestidas de Nueva York fueron bastante libertarias cuando se rebelaron contra la opresión del Estado que en aquel entonces pretendía dictarles cómo ser o cómo no ser, y que todavía pasa bastante. En efecto, tenemos una edición de podcast en la que abordamos un poco el tema LGBT.
El 27, ahora vamos a compartir.
Es el podcast número 27, descárgalo, está bastante bueno.
Tengo una duda. Fíjate que me gustaría me gustaría hacerte una pregunta, porque yo estuve hablando con mi madre, estuvimos yendo hacia el centro a atender algunos pendientes el mismo día de la marcha, que fue el fin de semana pasado.
3 grados en Punta Arenas, son las 12:13, mínimas de 0 y 3 máxima, con lluvias por la noche.
¿Por qué sigues hablando de eso? Mira, te sigo diciendo, estábamos en el centro, cerca de ese asunto. Y lo que pasó es que yo quería argumentarle lo de la discriminación del Estado hacia la comunidad lésbico-gay. Sin embargo, quedé con la duda, o sea, me costó trabajo argumentárselo bien. Y es que, pues, es una discriminación que yo nunca he sufrido. ¿Me puedes, para la gente que está ahí, extiéndeme un poco la información de qué tipo de discriminación de parte del Estado sufren las personas con orientación homosexual o estilos de vida alternativos? Porque hablamos de, bueno, que hay gente crossdresser que no es homosexual y sin embargo se hace parte del LGBT.
Pues mira, yo particularmente, siendo muy sincero, he tenido muy pocos roces con los estados de los lugares en los que he vivido por mi orientación sexual.
Es importante recordar que también tú vives en el DF. Bueno, vives en el Estado de México, pero vives en la Ciudad de México, en la zona metropolitana,
así
o
es,
como quieras llamarlo. Y eso es importante porque vamos a ver, no sé, tenemos gente que nos escucha, por ejemplo, desde León, desde otros lugares que, bueno, no me gusta decirlo de esa manera, pero sí, retrógradas en el aspecto de libertad sexual, claramente. Entonces, creo que sí es más fuerte en otros lados, ¿no? Y probablemente, bueno, hasta promueva...
Estado de México, por ejemplo, el matrimonio todavía no está permitido para personas entre personas del mismo sexo.
Digo, no es como que te tengas que ir muy lejos para casarte.
Sí, pero bueno, ahí en el Estado de México, pues no, alguien que vive en Amecameca o en Ayapango, pues no puede casarse con el, la bendición del Estado, que bueno, finalmente eso ya es otra cosa, pero pues de alguna forma sí es una manera en la que el Estado discrimina. En estados como Guanajuato, yo tengo la fortuna de conocer a mucha gente en la ciudad de Guanajuato, un saludo a todos ellos. Sé, por ejemplo, que en la ciudad de Guanajuato durante muchos años pues tuvieron un problema como una persecución policial sobre los locales que son dirigidos a la comunidad gay. También hay casos como en otra ciudad en la que vivo, que es en Valparaíso, donde durante muchos años los carabineros de Chile, la policía nacional, que es la que tiene, o sea, es la única policía que hay en el país, pues persiguieron también durante muchos años a la comunidad gay. O sea, en Chile hasta el 70 y algo, me parece, todavía era delito pues a mostrar tu homosexualidad en las calles. Y hubo, se cerraron bares, muchos están todavía escondidos en callejones de la ciudad de Valparaíso, y es bastante menos común encontrar un bar gay que en la Ciudad de México.
Eso es interesante. Sí, hay una gran diferencia según dónde te toca vivir en la República al respecto de eso. Y ¿saben qué? Voy a retomar el asunto de lo del matrimonio gay, porque estaba tan horrible la conexión, estaba tan horrible toda la transmisión, que quiero retomarlo. Y fue el asunto de que nosotros hablamos en el podcast 27, dicen, ¿verdad?
Así es.
Sobre el tema, y se publicaron dos artículos en... Se publicaron dos artículos en el sitio. Ya hay tres, en www.libertarios.info. Y Víctor Becerra escribió el uno el segundo artículo, y el tercero, que salió ayer, creo. Y Eric Araujo escribió otro. Y bueno, era una cuestión interesante, porque los libertarios, yo diría, y a lo mejor es pretencioso, pero yo creo que los libertarios estamos... Otro. Los libertarios... ¿Tú también escribiste uno? No lo recordaba. Sí, entonces hay cuatro artículos. Yo decía, los libertarios estamos en un nivel más allá de la discusión común, porque no discutimos los derechos individuales. Tal vez solamente a estas alturas estamos discutiendo un asunto político del el involucramiento del Estado en el tema, y si lo deben extender o no. Vamos, no hay discusión de que los homosexuales no puedan hacer lo que les dé la gana. Sencillamente es, ¿el Estado debería involucrarse, sí o no? Por ejemplo, los libertarios, yo sé que hay por ahí hay pumas conservadores y pumas capitalistas y otra
y
gente.
Y gordos, mal cogidos, inadaptados.
Y gente jopeana por ahí. Mucha gente
mal
que...
Mal cogidos.
Mucha gente que le parece que, por ejemplo, los homosexuales no deberían adoptar hijos. Y les parece que los homosexuales no deberían, por ejemplo... les parece que es malo para la sociedad que los homosexuales se puedan casar, porque están destruyendo la institución de matrimonio. O sea, como si les estuvieran afectando a ellos. Pero fuera de esa gente, la gente que es libertaria, creo que la discusión ya no es sobre derechos individuales, sencillamente una discusión muy sencilla que tiene una mitad de estrategia y una mitad de teoría política del Estado debería tomarlo o no. Ese es el nivel en el cual...
No tiene dos, o sea, no, para nada. La segunda parte no existe. Entre libertarios, como tú dices, esa segunda parte, todos estamos de acuerdo en que el Estado no debería formar parte de eso. Yo creo que la discusión interesante está en la primera parte, en la parte estratégica, en si realmente es un avance hacia un mundo más libre. A mí lo que me molesta mucho de las posturas, como por ejemplo la de Víctor Becerra o con Fernando Carpio, estuve discutiendo algo por Twitter, y es que se usan términos como de justicia o de ahora el mundo es un lugar más justo, ahora el mundo es... Y no, realmente... Bueno, yo creo que, no sé, es una discusión difícil. En el seminario que estuve del IHS ahora hace unas semanas, hablamos mucho de Friedman. Y Friedman, por ejemplo, es un ejemplo de estas cosas que de repente hace el Estado y nos parecen muy buenas y las festejamos porque decimos, esto afecta a personas que yo conozco, no sé, por ejemplo, el draft militar que quitó Friedman o una serie de cosas que creo que son victorias al corto plazo, pero... A largo plazo, por ejemplo, el draft no eliminó la guerra, ¿no? O sea, el elemento de injusticia seguía ahí y Estados Unidos seguía yendo a invadir lo que se le hinchara la gana.
Quiero meter ahí un comentario. Y es que, sí, el asunto de... podría argumentarse que estas medidas, pues, en realidad están orientadas hacia que el Estado sí funcione, ¿no? Y así de, oye, pues, voy a enseñarle al Estado a que no sea tan injusto para que entonces pueda hacer injusticias más viables, ¿no?
Y es además, a medida en la que los grupos se organizan y crecen y hacen sus demandas, pues entonces el Estado dice, bueno, mira, aquí ya mejor pues, los integro al sistema, ya no se van a estar quejando, la gente ya no va a estar diciendo, pinche Estado, estás controlando los estereotipos, que lo va a seguir haciendo, es lo que yo te mencionaba cuando decías, bueno, esta persona decía que le están quitando el poder a los conservadores de influir en la cultura y de imponer ciertas uniones de cierto tipo con relación a otras, simplemente ahora están ampliando la oferta, pero sí siguen imponiendo dos modelos, o sea, ¿por qué no hablamos entonces de poligamia, de otros esquemas familiares, ¿no? Ahí sí ya vamos a decir, ah, no, es que lo de los mormones sí está muy loco, ¿no? Ahí sí hay que prohibir y nada más de uno con uno, sea el sexo que sea, pero de uno con uno. Eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Sobre todo.
Exactamente, como había dicho mientras hablábamos cuando no funcionaba la conexión, el progreso real sería la desregulación absoluta del Estado. No importa que ahora te permita, te dé una concesión más el Estado y puedas casarte con alguien con un órgano sexual igual al tuyo, cuando las condiciones, las cláusulas del contrato matrimonial siguen siendo fijadas por unos tipos que qué van a saber de tu vida.
Sí, eso es interesante. Sin embargo, cuando la gente plantea que lo quiere, como es el caso que nosotros hemos visto, el caso de Víctor Becerra, el caso de muchos otros, que han dicho, ¿saben qué? Yo quiero esto, quiero que se permita, que se actualice la definición de matrimonio e incluir las personas del mismo sexo. La pregunta es, cuando eso sucede, creo que sería una pregunta interesante decir, bueno, ¿eso me agrede a mí como persona que no está directamente involucrada por el solo hecho de ser un súbdito del mismo Estado? Y la discusión se puso interesante a partir de eso.
No, yo a mí no me agrede, a mí no me agrede.
¿Qué pasó con tu voz, Esteban? ¿Por qué lloras si no te agrede?
No, o sea, no es una agresión, ¿cómo decirlo? Digamos que no es una agresión a mí, es una agresión a la causa. Y por eso estas discusiones las tengo no con cualquier persona, sino con los libertarios que compartimos la misma causa. Y en esos términos se puede plantear la discusión, porque sí, evidentemente el que esté allá afuera, que no le interese en lo más mínimo qué pasa con el Estado, qué pasa con la economía, la persona que se levanta todos los días para intentar sobrevivir y llegar al día siguiente, resulta que es homosexual y que resulta que se quería casar y no podía, y hoy sí puede, es difícil decir... No, yo como libertario te lo quitaría. O no, estaría mejor un mundo donde el Estado no hubiera hecho esta decisión. Yo creo que lo que yo puedo decir es, mientras más Estado sea el Estado y más claro sea, más ganancia en libertad futura yo creo que puede haber, ¿no? O sea, si en el caso de Friedman, igual y no es una buena comparación, pero en el caso del draft, ¿no? Si Friedman no hubiera hecho que el Estado ya no dispusiera de mi cuerpo para mandarme a pelear en un país exterior o al interior, no. Eso es algo muy Estado, ¿no? O sea, para mí eso es la expresión máxima de lo que el Estado es, dispone de tu vida.
Es la propiedad plena, cuerpo. Es la propiedad plena,
exacto. Es el Estado siendo Estado, ¿no? Y entonces el Estado dice, uy, no, es que la verdad el Estado es una cosa horrible y esto se ve muy mal, ¿no? Entonces, pues vamos a dejar de hacerlo. Friedman se los comió además en términos de, además te va a salir más barato y vas a tener mejores soldados y una cosa así, precisamente como pues decías, para que el Estado
inmoral.
Funcione. Y para que el Estado funcione, ¿no? O sea, como tú lo decías, esto es al final... Sí sonamos muy marxistas a veces, ¿no? El lumpen libertariado, yo creo, o cómo llamarlos, que hay una ganancia o el Estado muestra una cara de sí. Ahora ustedes también lo festejamos porque hay gente que está ganando derechos en esos términos, pero no lo podemos festejar como en términos de justicia, del avance de la libertad, porque pues es el Estado, sigue siendo Estado y hay gente ahora menos enojada, ¿no?
Nos pregunta Jorginho, supongo que se llama Jorge, desde aquí en el chat, y es una cosa que ya tocamos en el episodio 27. La pregunta es si con animales, o sea, si se debiera permitir el matrimonio con animales. Y lo que dijimos fue, o sea, sí, a la persona se le debe permitir la relación que desee con un animal. El problema es que ahí no hay contrato porque los animales no
sí,
son
no
parte
voluntad.
Del,
sí, si matrimonio contrato. Lo estamos concibiendo, o bueno, la idea es concebir matrimonio como cualquier unión voluntaria entre personas, yo la definiría así, o bueno, creo que se tendría que definir así si quiere ser consistente con los principios de la libertad, pues no sería el caso con los animales porque no hay voluntad de entrar.
Voluntad por medio.
Básicamente, en la teoría libertaria, lo que gustes ahora hacer con un animal que no viole los derechos de ninguna otra persona como el dueño del animal, lo puedes hacer en términos de que no se puede iniciar violencia en tu contra. Digo, si te estás casando con una cabra y tus vecinos ya no te quieren ni siquiera vender comida porque les parece aberrante, y no te podemos ayudar. Ellos están en su derecho de discriminar como deseen, ¿no? Eso es importante. Eso en torno a eso. Yo quería hacer un comentario porque me hizo pensar el comentario de esta persona en un podcast. Y es que estaba pensando, bueno, por ejemplo, el matrimonio en sí no es una transferencia de recursos. O sea, el matrimonio se cobra y es un trámite del gobierno. Y bueno, pues no se puede argumentar, es que se están casando con mi dinero, ¿no? Por un lado. Por otro lado está el asunto del seguro social. Y hay gente que argumenta, es que si les dan pensión de seguro social al cónyuge, como en el caso de los heterosexuales, está aumentando el poder del Estado. Y yo creo que no, porque directamente... el ser homosexual no te está eximiendo de pagar el seguro social. O sea, el robo ya está, por un lado. Y aparte de esos dos, de la pensión y del matrimonio en sí, hay una adicional que creo que funciona más en Estados Unidos que aquí, que es que cuando te vuelves una unidad con tu cónyuge de impuestos, lo que hace es que se entiende que las se están dividiendo las responsabilidades. Entonces, si un hombre gana, el ejemplo que ponen ellos, gana $80,000 al año y está soltero, se le cobra en un porcentaje de ISR o de impuesto al ingreso mucho más alto que si está casado, y se asume que entonces es como si cada uno de las dos personas estuvieran ganando $40,000 al año. Yo creo que nosotros siempre hemos hablado de que lo ideal no es que todo el mundo pague igual de impuestos hacia arriba. Lo ideal es que en todo caso todo el mundo pague hacia abajo igual. Si una persona no paga, entonces que los demás no paguen, porque los impuestos son un robo. ¿Qué opinan mis compañeros que están ahí?
Yo estaba hablando con el micrófono muteado, pero quería hacer un paréntesis relacionado con unas noticias internacionales que a Hugo seguramente le importan muy poco porque tienen que ver con fútbol, pero del caso que está ahora en los medios.
¿Ya pueden jugar fútbol los homosexuales?
No, no.
Son las 11:28 en los
Estados Unidos. No, hablando de eso, es un paréntesis. Es un paréntesis con relación a lo de los impuestos de todos para abajo. Arriba, porque me encontré.
Todos para abajo, todos para arriba.
Pinche Messi, ¿no? Que pague impuestos, que pague todo lo que se robó, porque no sé, bueno, como la mayoría estarán enterados, excepto Hugo, repito, Messi tiene un adeudo con Hacienda Española por bastantes millones de euros. Entonces, pues lo quieren llevar a juicio, están viendo a ver si pueden evitar el juicio y pagar lo que debe y una serie de cosas. Pero decía, es que pinche Messi, que pague lo que le robó al pueblo de Cataluña. Y yo así de, ¿what?
¿What?
O sea, que, ¿what? Y pues medio hablé con él y de repente dice, pues es que si él no paga, que el pagador, que el trabajador de Cataluña no pague.
Exacto,
pues sí.
Exacto.
Y tú de marica, pero por Dios, no, exacto.
Pero llevaba, o sea, estuvimos, o sea, fue un intercambio largo y él decía, no, que no sé qué, es que se lo robó. Y le digo, bueno, pues si no, si tú crees que le está robando al pueblo catalán, que se vaya a Suiza, que tenga ahí su dinero, que juegue para un equipo suizo y vamos a ver quién le debe más a quién, ¿no? Si el Barcelona y Cataluña a Messi o Messi a Cataluña, ¿no? Pero sí, a veces es difícil, o sea, están muy cerca. Pero se van hacia el otro lado de... Es como un sentimiento de, si yo pago, que él también pague y se joda, ¿no? Pero bueno, es el aparente.
Que pague más porque está rico.
Que pague más porque... No, bueno, o sea, no había un argumento de
eso. ¿Dijiste está rico en lugar de es rico?
Es
o
rico.
O son
rico.
Ideas mías. Ángel, perdón. La gente debe saber, porque en algún momento posterior, en algún año, del porvenir. Alguien escuchará este podcast y no sabrá qué está pasando. Y es que es el primer beta de una transmisión en vivo donde estamos, mientras escuchamos el chat, estamos, mientras leemos el chat, estamos transmitiendo en vivo, conectados remotamente nosotros, y lo están escuchando todas las personas. Ahora, por lo mismo va a haber comentarios como: Ángel, por favor, muteate cuando no hables porque se mete mi voz y se mete la voz de Esteban. Muchas gracias, Ángel.
Ok, estoy en mi sofá. Les repito, la hora son las 11:30 de la noche en la Ciudad de México. Tenemos una noche de domingo con 17 grados, mínima de 11 y máxima de 26 grados.
Bueno, entonces, no sé entonces cuál es la conclusión que podemos sacar del tema.
Yo creo que el asunto de la extensión es algo que no se le puede reclamar a nadie que lo pida. O sea, no se le puede reclamar a alguien que esté pidiendo la extensión del matrimonio
para
tener el mismo trato. Pero no es lo ideal ni es la vía libertaria, ¿no?
Tengo un artículo que escribí hace algún... Creo que sí lo subí finalmente a libertarios.info sobre precisamente eso. Vivimos en un esquema donde organizarse es un parámetro moral relevante para reclamar derechos y para provocar cambios en el sistema social. Yo no estoy muy convencido de que esa sea, de que eso sea cierto, ¿no? Porque otra vez eso es el juego de me organizo, presiono el sistema, pues costos, beneficios, o de mandarme a matar, o de incluir una serie de cosas, y entonces empezamos a jugar el juego. Y creo que los libertarios reclamamos ese juego, y entonces sí le podemos reclamar. O sea, es decir, entiendo que no vamos a decir: no me da gusto que mañana vayas a poder ser más libre porque el Estado no te va a estar oprimiendo, pero sí le podemos decir que esa lucha es una lucha superficial, es una lucha de sus propios intereses, que qué bueno que los persiga y que los busque, pero es una mala idea hacerlo a través del Estado, y que ojalá se termine ahí, porque luego estos grupos siguen. No sé, yo discutí con una persona en Estados Unidos que estaba exigía, por ejemplo, baños para transgéneros, y entonces era una cuestión, era una cuestión brutalmente un libertario de Nuevo México, pero bueno, no lo llevaba hasta ese punto, pero sí que el Estado debería de decir que los baños, o sea, sí, que se habilitaran baños para transexuales, porque tener baños de hombres y de mujeres en un bar era así como muy violento y era el Estado controlando.
Debemos entender, creo que ahí ya entendemos que ahí sí hay una iniciación de la agresión. Yo le estoy pidiendo a personas que a lo mejor tienen un negocio, o personas que quieran atender a la gente, que le estoy dictando los términos con los cuales tienen que llevar su negocio. Y eso ya, yo digo que es distinto a lo del matrimonio, ¿no? ¿Qué opinarías?
Por supuesto, en ese caso sí hay una agresión muy clara, hubo un intento de agresión a través del Estado, de obligar a las personas a hacer las cosas de cierta manera dentro de su propiedad.
O sea, pero lo que ahí estás diciendo es, bueno, el argumento de allí del libertario diría, bueno, es que esa es una acción que no le corresponde al Estado, y tú estás aceptando, o tú tendrías que estar aceptando una postura minarquista de decir, eso no le corresponde al Estado porque afecta y está iniciando lo de los reconocer otros contratos, sí cae dentro de las funciones del Estado, porque pues el Estado es el que tiene que hacer eso, y haciendo esto va a garantizar menos represión para estos grupos, ¿no? Y ahí yo soy el minarquista, pero creo que como minarquista ese argumento es falso. El Estado no tiene por qué hacer eso. O sea, no sé si me explico. Para mí el problema está en términos de la idea, de los fundamentos, del hacer eso. Y como libertarios, sí, tenemos que ser los sabios de la fiesta, sí. Tenemos que mostrar también empatía con estas personas, sí. Entonces creo que precisamente este intercambio que podemos tener, o las discusiones que se pueden dar en Twitter, pues precisamente muestran que igual entre los libertarios hay mucho debate de los cómos, ¿no? Y hay quienes muestran este lado empático y hay quienes recordamos el otro lado, y pues al final es la libertad del mercado de las ideas, ¿no?
Creo que es importante recordar, sí, creo que para nosotros y es importante recordar ambos lados, y además creo que probablemente seamos los únicos en la sociedad, los libertarios, que estamos dando todos esos ángulos, porque digo, los otros ángulos son igual de agresivos como los conservadores. Es básicamente es como no me gusta y como amenaza mis principios y mis creencias, entonces sencillamente pues no se hace, ¿no? No se vale que lo hagan y creo que hay que hacerlo y creo que bueno, podemos estar orgullosos de ser pues algunos de, digo, no nosotros en el podcast, nosotros los libertarios en general, la voz que lo está que lo está mostrando con esa complejidad que sí tiene.
Que lo tiene, exacto, pero pues para eso le estamos discutiendo. No sé si nos vamos a ir todo el capítulo del podcast con este tema. No sé si hay otros. Yo no sé, ¿hablaron de Snowden? ¿Han hablado del...?
No, Pepe Torra de hecho nos reclamaba por Twitter de que qué onda, nadie va a hablar de Snowden y lo tenía que hablar él o qué hace. Perdón, quiero un último comentario. No es que seamos grandes fans de la democracia, pero hicimos un sondeo en el sitio de libertarios.info, www.libertarios.info, y el sondeo, la pregunta es, ¿crees que los libertarios deberíamos apoyar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo? Y los resultados, las opciones eran sí, no, y es complicado, donde podías poner una opción adicional, a lo mejor si pensabas que no te representaba. Los votos por el sí fueron 17 votos, el 77%. Los votos por el no fueron 4 votos, el 18%, y es complicado, un solo voto, y dice...
Mendiga bola de maricones, se les ha de secar la canoa.
Dice, debemos quitarle al Estado la rectoría sobre todo tipo de unión entre adultos que consienten a ello.
O sea, eso es por así decirlo, quizás esa pregunta tendría que ser dividida en principio y en práctica, ¿no? Como lo comentamos, bueno, como lo planteaste tú al principio, porque yo creo que ahí es donde está, quizá muchos, bueno, sí, pero, bueno, no sé, yo creo que son dos preguntas distintas y la gente, hay que decirle a la gente que hay que separarlas, ¿no? Y que son dos cosas diferentes y tener conscientes que podemos estar perdiendo en una para ganar en la otra, ¿no? Sí.
Hay una frase que la otra vez le dije a Irene y es que creo que el punto en principio es nadie les está preguntando, nadie nos está preguntando, tampoco hay que comernos la ficción de que el Estado somos todos, ¿no? ¿Qué sí. es lo que hacía Friedman? O sea, que agarraba y decía, pues es que así va a estar mejor. Pues sí, pero recuerda, o sea, la gente se va con la finta de que por presión popular eliminaron el no sé, el ¿cómo se dice? El draft, o sea, la recluta.
Sí, la
conscripción.
Exacto, entonces, fue porque les iba a convenir a ellos, no a nosotros.
Las medidas, muy en especial las que propone el Estado, créeme que nunca le convienen a la población. Entonces es un principio que tenemos que mantener siempre, siempre presente. ¿Qué sucede, por ejemplo? Y este es un asunto muy importante en el DF. En el DF, el matrimonio igualitario es una bandera que vende. O sea, no hay que olvidar eso. Como le hablamos hace rato con Ángel. En León probablemente no lo estén proponiendo nadie porque no es popular, pero en el DF es muy popular, en el DF, y es una frase que digo mucho acerca del gobierno, te puedes hacer el bueno proponiendo el matrimonio homosexual. Y entonces, no sé si hayan visto ustedes, yo recuerdo hay un programa de radio que se llama Triple G, o había, que era de comunidad gay, finalmente salió del aire, creo, pero veías a la gente, entonces hablaba un activista homosexual y es de, oye, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues yo estoy trabajando en el PRD en el área de equidad de género. Ok, va. Oye, y llaman al otro, ¿no? Oye, ¿y tú en qué trabajas? Pues yo trabajo en un colectivo donde le estamos haciendo al gobierno del DF un ciclo de conferencias. Ok. Y nunca salió un homosexual medianamente capitalista o medianamente no involucrado con el partido de gobierno en el Distrito Federal. Eso hay que, con la misma lógica de la conscripción, hay que tomarlo, ¿no? Hay que tomarlo y sospechar.
Sí, así es, ¿no? De verdad, parece, mi argumento es que parece ser una ganancia para la libertad, pero en realidad es una ganancia para los políticos que decidieron hacerlo, porque si no, no lo hubieran hecho, ¿no? De entrada.
Erubiel subió el precio del transporte público en el Estado de México a 2 pesos más, me parece. Y dijo que ese es el precio real.
Si eres... Él sabe cuál es el precio real. Tengo que hablar con él.
Exactamente. Ese señor es increíble.
De muchísimas cosas.
No sé si se han dado cuenta, pero Cuadri no ganó la presidencia, pero Cuadri vive. Cuadri vive en Herubiel y Cuadri vive en Mancera, porque los dos son de este rollito socialdemócrata, pero con ínfulas de manejar el gobierno como si fuera una empresa.
Bueno, espérate, no sé, hablando de las alternativas, ¿vieron lo de Brad? Bueno, no sé si él se dijo libertario o la reportera de Reporte Índigo le dijo libertario, pero ahora resulta que su movimiento progresista es libertario. Vámonos.
Defender un grupillo de maricones no te hace libertario.
No sé.
Además, está el asunto de que probablemente lo que quieran sea arrimarse con Noroña, ¿no? De repente vieron que igual y sí tiene un par de personas. Y conviene decir libertario, libertario, libertario.
No, bueno, sí, no creo que quieran contar con él, pero yo creo que se dan cuenta de que la palabra tiene potencial. Hay unos güeyes que le tienen un podcast así todas las semanas y la gente ya oye,
o sí que,
libertarismo
sí que
la tiene. Hasta la sopa.
Sí, 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 sí que tiene, sí que tiene pegue la palabra de repente, ¿eh?
Ya empezó otra vez.
No está pasando nada, yo sigo hablando normal.
Sí, ya.
Interactúen un par de minutos, por favor. Yo voy y vengo.
Interacciones. Yo recomiendo, hago un pequeño comercial. Ah, tenemos que hacer el comercial de nuevo del curso, ¿verdad? Porque no quedó grabado.
Y yo sigo probando, bien. Sigan.
El último que hicimos. Ángel, la información sobre el seminario que está ofreciendo el ML México sobre una introducción a la economía austriaca.
Son las 11:41, tiempo de la Ciudad de México. Bueno, el Movimiento Libertario de México y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad tienen en bien invitarlos a todos ustedes a que acudan al curso de introducción a la economía austriaca, intervención versus mercado, que se llevará a cabo en la Fundación Friedrich Naumann en la última semana del mes de julio. Esto es en Cerrada, en la cerca número 82, Colonia San Ángel Inn. Contaremos con la presencia del doctor Miguel Ángel Neira, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que estará pues dándoles a ustedes una introducción a los neófitos en economía y a los avanzados en economía que nunca tuvieron en sus escuelas la oportunidad de acercarse a la escuela austriaca, pues podrán tener ese primer acercamiento.
Y a los que no saben de economía también, ¿no? O sea, es realmente un curso pensado para exponer los fundamentos de algo que ni los no iniciados, ni los graduados y posiblemente posgraduados desconocen, ¿no? De todo un acercamiento a lo que es la economía, a lo que es la ciencia, a lo que se puede saber, a lo que se ha desarrollado de esta perspectiva, ¿no? Cómo han fracasado sus rivales, es algo que realmente, pues, enriquecedor tanto para el que ha escuchado de economía como para el estudiante de economía, ciencias políticas o ciencias sociales que esté iniciando o que haya concluido sus estudios, ¿no? Se los recomendamos. Para más informes nos pueden marcar al 56004126.
Enviar un correo a info@libertarios.info. Tiene un costo de recuperación de $500.
Hay becas, bueno, por el momento ya hay una beca ahí, un concurso de memes, y bueno, quizá salgan más becas, estén al pendiente y no se lo pierdan. Las fechas son la última semana de julio, el 23, el 25 y el 30 de julio, es las tres fechas de julio, y el primero y el 6 de agosto son un total de 5 sesiones. La verdad es bastante material, está muy bien enseñado. Yo he tenido la oportunidad de tomar curso con el doctor Miguel Alonso y la verdad es alguien muy, muy tranquilo, explica toda duda que vaya saliendo en el camino. Yo lo vi darle cátedra de economía a algunos profesores de economía de la UNAM y entonces se tomaba el tiempo para explicarles así desde el principio por qué todo lo que estaban diciendo no tenía ningún sentido y era muy divertido verlo, ¿no? Entonces, pues no se pierdan la oportunidad de aprender un poco de economía de la escuela austriaca. Pero, seguimos.
Llame ya.
Hugons está por aquí. Pues bueno, ¿qué otros temas trataremos hoy? arriesgándonos a que Gons llegue y diga, no, vamos a hablar de otro tema. Está lo de Snowden, mientras yo estaba en Estados Unidos. Me tocó un ambiente bastante agradable porque como que había un antiestatismo en el aire. Como que la gente estaba enojada con el gobierno
Love is in the air.
y parte de eso tiene que ver con Snowden, que bueno, es un caso que se ha hecho muy famoso. Es el whistleblower no anónimo. Los whistleblowers son pues personas que trabajan dentro del gobierno, que tienen acceso a información que los ciudadanos comunes no tenemos acceso, y se dan cuenta de cosas que están haciendo el gobierno que encuentran moralmente condenables, cuando menos, y entonces avisan, ¿no? De manera anónima generalmente, pero bueno, de manera anónima porque se entiende, no están revelando información que el gobierno no quiere que se sepa, entonces se pondrían en peligro si el gobierno sabe quién son. Pero salió este caso hace unas semanas de un whistleblower que decidió salir de la anonimato. Hay un video, lo tiremos para que quede aquí en del podcast, donde él explica por qué. No hay una serie de razones de por qué lo hace público. No es que quiera ser famoso, no es que quiera empezar a jugar a las escondidillas con Obama o algo así. Y pues él explica, ¿no? Que hay una serie de motivos personales que lo llevan él a decir estas cosas, y hay una serie de motivos, pues de principios, pero también como de estrategia para decir, es que el gobierno puede decir muy fácil que los anónimos son falsos, ¿no? Y que son enemigos de la patria y no sé qué. Pues yo no soy un enemigo de la patria, ni mucho menos. Yo lo que quiero es, pues, que la gente sepa qué es lo que su gobierno está haciendo, ¿no? Y seguramente no está de acuerdo, al igual que yo, y que dices, llega un punto en el que estás día tras día viendo esas cosas. Puede que llegues a parecer que es normal, puede que te acostumbres, por así decirlo, pero pues ahí hubo un punto en el que tuvo que revelar información. No reveló información sobre puntos estratomilitares, o sea, no puso en riesgo la vida de nadie, pero dijo cuestiones de vigilancia que estaba haciendo el gobierno norteamericano, y pues eso pisó muchos callos. Se tuvo que ir, evidentemente, de Estados Unidos. Estuvo primero en Hong Kong,
Ya estaba,
parece.
veo que están hablando de Snowden.
Sí.
Ya estaba trabajando en Hong Kong. Estaba estacionado en Hong Kong cuando decidió, se desapareció un par de días y decidió soltar la información. Y bueno, perdón, puedes seguir con el asunto. De ahí se fue a Rusia, ¿no?
Sí, que bueno, yo cuando vi la entrevista en Hong Kong, decía, bueno, muchos dicen que me vine a China porque son enemigos de América, ¿no? Entonces, me vine con ellos porque yo en realidad soy un enemigo de América. Tiene una, no sé si él sea libertario, no sé si se describa como libertario, pero dice, de entrada eso es una pendejada, porque el pueblo de América y el pueblo de China no son enemigos en lo más mínimo. Sus gobiernos podrán tener diferencia, pero las personas comercian todos los días, de actividades voluntarias y pacíficas, ¿no? O sea, eso de que los chinos son, ¿no?, enemigos es una mentira. Después, evidentemente, la diferencia entre Hong Kong y el mainland China, ¿no? Pero decía, no, o sea, en realidad no me estoy escondiendo, no quiero irme con los enemigos porque yo no soy un enemigo, y pues ante la posibilidad de obtener la extradición en Hong Kong, pues se tiene que ir con un país que le diga, o sea, con un enemigo de Estados Unidos para que no se lo vayan a fregar,
Con
¿no?
un país que sea lo suficientemente enemigo de los Estados
Enemigo,
Unidos
él no quería, o sea, él...
para que no lo
Exacto.
extraditen, ¿no? Por supuesto, yo lo haría, como dice Pelé. Sí. De ahí fue a Rusia y de ahí no se sabe dónde está actualmente, ¿verdad? Creo que se dice que está en Ecuador, podría estar al estilo de Julian Assange.
Sí, en algún régimen
Bolivariano, por
evidentemente,
ejemplo,
que es
¿no?
muy triste, ¿no? Porque es alguien, país de la tierra libre, como según ellos dicen, por reclamar por derechos civiles, por derechos de represión contra del gobierno, y se tiene que ir a refugiar en lugares todavía más opresivos, ¿no? Porque, pues, porque Estados Unidos no es tan libre como creíamos que era.
Sí, tiene sentido. Hay un comentario, digo, no soy el más fan del mundo de Ron Paul, pero Ron Paul tiene, o sea, ha hecho unos comentarios fabulosos, tipo, o sea, él tiene buenos aforismos, digamos, a pesar de las diferencias que pueda tener con él. Y él dijo, o sea, a Snowden lo están acusando de espionaje. Y Snowden, espionaje se define como entregar información o revelar información del gobierno o de alguna operación al enemigo. Y él dice, bueno, pues entonces nos queda claro que el gobierno piensa que el pueblo de los Estados Unidos es su enemigo.
Porque es bastante claro, ¿no?
Sí, es muy claro. O sea, son el enemigo considerando que probablemente consideren que esa información es peligrosa y entonces, pues sí, es el Estado. Digo, es una conclusión libertaria, es el Estado contra la población.
Así es, escojan lado, por favor, porque sí. No, y bueno, no sé, tú, bueno, ustedes sí, las más que nos escuchan, no, tengo una playera que dice, no necesito sexo, el gobierno me foquea todos los días. Y abajo tiene el logo de la hacienda, del SAT norteamericano, del IRS.
Eso está muy bueno.
Que también tuvo esos escándalos de que estaban haciendo cosas que no sabíamos que estaban haciendo y que no estamos tan de acuerdo en que estén haciendo porque estaban presionando y regueteando a miembros del BIN, ¿no? Entonces, está ese par de escándalos, la gente se da cuenta que el gobierno a veces puede hacer cosas que no recordamos que puede hacer, ¿no? Y estamos más preocupados por las amenazas a la libertad de los comerciales, de las transnacionales, de los transgénicos, de cualquier otra cosa, y se nos olvida que el gobierno puede hacer estas cosas. Cuando salen estos escándalos, hay un ambiente que me gusta, podría ser parte del podcast de cosas que nos gustan a los libertarios, porque esos escándalos con lo de este Servicio de Seguridad Nacional, estaba yo en Uruguay y se me acerca un señor y me dice, ¿tienes esa playera desde antes que supiéramos todo lo que el gobierno está haciendo? Y le contesté, sí, señor, soy libertario, lo sé por principios, lo sé desde hace mucho tiempo, pero la gente está con el Estado, ¿no? Eso se ve.
Es sorprendente que a mí me parece así sorprendente, de verdad, impresionante, que haya tanta, o sea, que de verdad esta información sea nueva para tanta gente. O sea, que tanta gente no se imaginaba así de, no es si el gobierno nos está espiando y la Constitución tiene la cuarta enmienda y no les importó, mana. Y es así de, marica, por Dios.
Bueno, esos son los mejorcitos, al menos indignan, porque la verdad, hace falta pluralidad en este podcast. Y alguien, ese torito me lo voy a echar yo por por ser de discutir. Pero también habrá mucha gente que dice o que piensa que este güey es un antipatriota, el gobierno, que la seguridad y la libertad son dos vios de alguna manera equiparables. Creerán además que es la manera más eficiente de alcanzar las dos o alguna de las dos, ¿no? Nosotros estamos en desacuerdo con todos y cada uno de esos argumentos, pero también afuera hay mucha gente que sigue pensando eso, ¿no? Quizá ellos nos tendrían que escuchar antes que los que se están sorprendiendo ahora.
Exactamente. Sí, me parece que es el caso. ¿Hay alguna, bueno, algo más acerca de Snowden que les interese? Ya hay tres, híjole, qué complicado, pero ya hay tres, ya hay tres mártires, ¿no? Uno es este militar que liqueó los videos a WikiLeaks.
Sí.
Es uno. ¿Y cómo se llama él? Se me fue el nombre de él. Ahorita lo busco. Está Snowden y hay otro aún, también que está ahorita. Bradley Manning es el militar.
Manning. Sí. Bueno, lo estuvimos subiendo a...
Y el mismo Julian Assange de WikiLeaks.
Exacto, esos son los tres, gracias, porque ya lo había olvidado. Ya se me había olvidado todos, pero efectivamente Julian Assange, Bradley Manning y ahora, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el primer nombre de Snowden?
No sé si es... Ahorita te
Edward
digo.
O algo así me suena.
Edward. Que... según yo es Edward Snowden, pero...
Ok. Pues sí, impresionante, impresionante, definitivamente. Eso en torno a esta...
Edward, sí, sí es Edward.
Sí, a Edward Snowden y a ese asunto. No sé si hay alguna... No sé si hay alguna otra cosa que quieran comentar en este podcast, el gran beta de la transmisión en vivo.
No sé qué tiempo llevamos, no tengo, me he perdido.
Mira, ya desde que comenzamos con todos los problemas, tenemos 1:49, pero probablemente empezamos a retransmitir en 1 hora. Llevamos como 50 minutos, tenemos unos 10 minutos todavía para hablar de lo que ustedes gusten.
Pues no, yo tengo muchas cosas para hablar. Bueno, como se habrán dado cuenta, estuve participando en los podcasts de libertarios.info y ningún otro podcast del feed, porque estuve de gira artística libertaria en California. Les recomiendo mucho que visiten la página del IHS, del Institute for Humane Studies.
En español,
tienen
IHS.
Una serie de seminarios, una serie de becas, una serie de... punto org, S o D, en Twitter es arroba @HEIHS como de IHS, y la página de internet es sí es IHS.org, me parece.
Genial.
Main Studies.
A ver, necesito...
Sí, es DIHS.
Necesito hacer un 10 segundos de pausa, espera.
10 segundos de pausa.
Ok, bien. Ok, ya estamos. Era un problema ahí con el... Tiré el stream sin dejar de platicar, porque quería ver si podía conectarme al... Es más, lo voy a volver a hacer. Espera.
Hazlo otra vez.
Lo hago, porque voy a cambiar al servidor normal, donde siempre estamos, y a ver si así... Ah, sí, en efecto, ya me conecté, se conectó al servidor de siempre, y ahorita voy a recargar la página normal del chat. Si hay alguien en el chat, debería volver a entrar. Sigue... No, ya no hay nadie en el chat. Ah, no, sí, aquí está Jorginho y F. Bastiat. Ok, entonces, prosigan.
Yo soy Bastiat.
¿Tú eres Bastiat? Ok, entonces está Jorge por ahí. Entonces, uh-huh. El punto es que ya supongo que debe estar sonando uno de estos. Debe estar sonando. Ok, prosigue.
Perdón. Y pues nada, invitarlos. Yo fui a un seminario sobre el libertarismo en el siglo XX, tanto económico como filosófico. Muy interesante, pero tienen otra serie de temas, otra serie de seminarios, de eventos. Y bueno, que sea en el próximo podcast les platico más a detalle del contenido del seminario, de las lecturas, por si quieren ir por el material y por las discusiones que tuvimos. Pero hay que aprovechar recursos. A veces que creemos que no hay muchos recursos para formar o para aprender o para seguir las discusiones, que no es el gobierno, o sea, pero eso no lo vamos a encontrar en universidades públicas o en este tipo de cosas, pero hay gente que tiene dinero y que no liberchochea y que da su dinero a personas que cree que pueden hacer cosas buenas con él, y el instituto por, no sé, la traducción sería como el instituto para los estudios humanos. Y bueno, pues hay que... Vamos. Ese sería el comercial.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Hugo no está.
No,
¿Estoy solo?
Sí, estoy aquí y
ya, me debes estar escuchando.
Estoy casi a punto de dormirme en mi sofá.
Muy bien, si quieres ya puedes dormirte. Cerramos esta edición donde hablamos. Ángel, ¿se está metiendo? Muy gracias, sí. Muchas gracias. Cerramos esta edición.
Ángel.
Cerramos esta edición donde hablamos de los eventos del el Día Internacional del Orgullo LGBT y de Snowden y sus y sus declaraciones y la pelea que tiene. ¿Quieres otra cosa?
Bachelet es candidata de la oposición de la Concertación en Chile. ¡Qué novedad!
Bien.
Sí, tengo cosa que creo que no quedó grabada en la última hora que vamos a dejar. Estamos celebrando hoy 30 el natalicio de Frédéric Bastiat, entonces los invitamos a leerlo. Esta semana vamos a estar poniendo quotes y ligas a textos suyos en francés, por si lo quieren leer con un buen vino y un buen queso, en español. Y,
en la UP. En la UP en no, la UP. Pero ¿sí es la UP?
Sí.
Sí, en la UP leen a Bastiat con un buen vino y un buen queso.
Sí, entonces pues vamos a celebrar a Bastiat leyéndolo como se merece, el buen francés economista del siglo XIX que peleó con algunos franceses estatistas. Hicieron mucho caso, pero...
Así es, si usted como yo tiene más de 35 años, dele gracias a Dios que ya vivió más que Frédéric Bastiat.
Y aún así hay un legado bastante importante de texto, de escritos que vale la pena revisar. Pues muchas gracias.
Recordamos, como siempre, tenemos que recordar las formas de contacto antes de que pase otra cosa.
En Twitter, @MLMéxico.
En Facebook pueden encontrarnos en www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Y nuestra página, que es www.libertarios.info, www.libertarios.info/podcast,
es donde están
Ángel.
Ángel.
www.libertarios.info/podcast es donde están todos los archivos de nuestro material de audio y diagonal en vivo, todos los domingos a las 10 de la noche, tiempo del centro de México. Tenemos ya sea esto, ya sea otras cosas, les hemos dado mucha variedad de contenidos y pues muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Ya es lunes, son las 2 minutos del día lunes 1 de julio, comenzando un nuevo mes libertario. La temperatura sigue siendo de 17 grados con mínimas de 11 y máximas de 26 para esta noche.
Adiós.
Buenas noches.